COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Pasado mañana, jueves 4 de abril, se abre el plazo para que los mayores de los pueblos más pequeños de Málaga puedan apuntarse a una nueva edición del programa de turismo senior de la Diputación. Un plan para llevar a 2.500 personas mayores de viaje por la provincia. Las solicitudes se podrán presentar desde este jueves hasta el miércoles de la próxima semana, 10 de abril, y se atenderán por orden de llegada. Entre los requisitos para acceder a estos viajes gratuitos están ser mayor de 65 años y estar empadronado hace más de un año en cualquier municipio menor de 20.000 habitantes. Podrán optar a viajes de 3 días y 2 noches, de miércoles a viernes, en hoteles de 3 y 4 estrellas. Toñi Ledesma es vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Ciudadanía, Equilibrio Territorial y Despoblamiento.
Disfrutar de los encantos que tienen pueblos pues como Antequera, como Ronda, Cotorró, Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola, a lo largo de los meses que son temporada baja.
Y de todo eso se puede disfrutar en pensión completa. Hay 2.500 plazas para las que se esperan, como en años anteriores, más del doble de solicitudes.
Son muchas las personas que demandan estos viajes, que bueno, son todos los gastos pagados, pensión completa, seguro médico, para que bueno, no tengan que hacer ningún gasto, solo disfrutar de su estancia y disfrutar de muchas actividades. Al final es un punto de encuentro para los mayores de nuestra provincia.
Las inscripciones para el programa de turismo senior hay que hacerlas en los ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes o en el Registro General de la Diputación de forma presencial o telemática.
Vivir en un municipio menor de 20.000 habitantes, tener 65 años o cumplirlo a lo largo del año 2024 y tener un empadronamiento en ese municipio desde hace al menos un año.
Esos son los requisitos fundamentales para poder aprovechar este programa, este proyecto de turismo senior de la Diputación Provincial de Málaga. Es una de las noticias de esta jornada, la del martes día 2 de abril. Los saludos de Pedro González. Comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Se cumple el quinto aniversario del fallecimiento del poeta malagueño Manuel Alcántara. Vamos a saber qué actividades se van a organizar a lo largo de estos próximos días alrededor de esta figura tan malagueña. También se van a hacer actividades en torno al Día Europeo de la Artesanía, que prácticamente comienza en el día de hoy, se va a desarrollar en las próximas jornadas y va a haber más de 20 actividades organizadas en la provincia. Todo esto y alguna otra cosa más te contaremos hoy en Buenas Tardes Málaga, y el broche musical lo va a poner María Toledo, ya sabes, esa mujer que es la única que se acompaña de un piano a la hora de cantar flamenco y que tiene concierto en el Cervantes el próximo sábado, en el que va a presentar su nuevo disco titulado Vicente. Luego te contaremos con ella el por qué este nuevo trabajo que presenta ahora se llama así, se llama Vicente. Además de todo eso, te cuento cómo está el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior. El viento va a soplar del noroeste flojo o moderado, tendiendo por la tarde a flojo variable. Las temperaturas van a subir. Mañana la máxima se espera aquí en Málaga capital, 23 grados. A 21 llegaremos en Marbella y Vélez Málaga, a 20 en Antequera y a 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. DGT Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento lo único que tenemos en la 7, a la altura de la Cala de Mija y de Fuengirola, sentido Málaga, ahí hay algo de retenciones de tráfico lento, y también en la 7, a la altura de San Pedro, allí en ambos sentidos. Así que le pedimos precaución, sobre todo por esos puntos.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esa hora?
Bueno, pues de momento con normalidad. Tenemos un nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña. Destacar también la entrada por el oeste de la media 20 por Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, y la salida por Avenida Velázquez, sentido Torremolino. Como siempre, recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Las 4 de la tarde, 14 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Se acaba de publicar un libro que se llama A orillas del tiempo, con una historia que es histórica y al mismo tiempo yo creo que curiosa. Es la publicación que cuenta, una narración que cuenta cómo se encontraron hace ya más de 2000 años tres culturas como la China, la India y el mundo grecorromano. Bueno, pues sobre ese libro y sobre este encuentro del que te hablo se va a hablar esta tarde a partir de las 7:30 en el Centro Andaluz de las Letras. El libro, por cierto, es su autor es Fernando Wolf. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Esto fue casualidad que se encontraran en el mismo sitio, en el mismo instante, a la misma hora, por decirlo de alguna manera, esas tres culturas tan en principio diferentes?
Pues en un cierto sentido sí, en sí, otro no, ¿no? Voy a decir en positivo, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido sí se puede decir que tenía que pasar, ¿no? Los seres humanos somos... No hacemos otra cosa que movernos, ¿no? Hacemos otras cosas, hablamos, nos reproducimos, nos movemos mucho, y las culturas también, ¿no? Entonces se constituyen tres, más que tres, pero sobre todo tres grandes culturas en ese momento, y tiene que ver con conquistas, tiene que ver con comercio, tiene que ver con gente que se mueve de todo tipo, y lógicamente pues tenían que encontrarse, ¿no?
Uh-huh. Ese encuentro, más allá de la casualidad o no, de la que hablábamos o como partíamos en la conversación, ¿fue un encuentro que le vino bien a esas tres culturas o fue un choque de trenes?
Pues le vino bien a las tres culturas y a nosotros, porque de hecho los tres mundos estaban, como todos los mundos, pero algunos de ellos más que otros, en formación, ¿no? Y entonces ese encuentro permite intercambios de muchas cosas, de productos, de ideas, y también permite que todo el mundo tenga la conciencia de que el mundo no se acababa en tu pueblo, ¿no? No se acababa en tu cultura, ¿no? Los chinos saben que más allá, al otro extremo del continente euroasiático, está Roma.
Claro.
Y la llaman la Gran China, la China del otro lado, ¿no? Y Roma también sabe que está lleno de mundos, el mundo conocido, ¿no? Así que Hay una plena conciencia, hay muchas cosas en las que se benefician, ¿no? Dejando de mirarse el ombligo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
A partir de ese momento hay un intercambio de culturas, de religión, de sociedades, etcétera, entre estas tres culturas aparentemente diferentes.
Sí, sí. Bueno, yo suelo decir que cuando uno piensa en grandes encuentros, uno piensa en Marco Polo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Pues Marco Polo es un niño comparado con todo esto. O sea, más de 1000 años antes estaba el mundo ya unido. Y lo que hace Marco Polo es continuar rutas que ya eran conocidas y que se abren ahora, ¿no? Así que, claro, se hay todo tipo de contactos y se continuarán, casi podemos decir que hasta ahora. Somos fruto de todo eso también.
Uh-huh. Esas culturas, lo mismo que se unieron, luego llegaron a separarse en un momento dado, porque claro, la cultura china o la sociedad china al final termina por casi aislarse. La India también de alguna manera, el mundo grecorromano evoluciona hacia otra cosa más, digamos, moderna, entre comillas, por aquellos años, ¿no?
Bueno, todos se siguieron conectados, nunca dejó de estar conectado. Lo que pasa es que, en gran medida, nosotros también tendemos a verlos más separados de lo que estaban. si ocurren cosas, por ejemplo, pues cuando Roma se fragmenta en el Bajo Imperio, deja de existir Roma, lo que queda es la Roma de Bizancio, ¿no?, que dura hasta 1453. Entonces el mundo desde aquí es, digamos, desde este lado del continente euroasiático, es más, está más fraccionado, tiene unas perspectivas menos unificadas. Pero pasa lo mismo también en la India, ¿no? Ahora, la existencia de esos mundos más allá siempre está, siempre se sabe.
¿Cómo se sabe? Es decir, ¿qué es lo que se ha estudiado para saber que esta unión existió y que hubo intercambios de todo tipo?
Mira, te lo puedo contar con un ejemplo que yo creo que es un ejemplo precioso, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a Tíbet, ¿de acuerdo? Encima de Tíbet hay un desierto, que no era un desierto, entonces exactamente había un desierto, pero más que se llamaba el Taklamakan, el Tarim, ¿no? Ahí se encuentra, en una datación más o menos del siglo VIII o IX antes de Cristo, una escena en una iglesia. La escena es unos niños con unas palmas. Uh-huh. Y tú dices, ¿y qué hacen unos niños con unas palmas? Pues es el Domingo de Ramos.
Ahí va.
Y es una iglesia nestoriana, que era una, digamos, herejía, está allí, ¿no?, a las puertas de China, ¿no? Ese tipo de cosas ocurrían y esas cosas las vamos descubriendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, mira, otro ejemplo que es espectacular, esto sí que es novedad del año pasado por mayo, ¿no? Uh-huh. La gente se sorprende, ¿por qué? Porque se encuentra ni más ni menos que una estatua de Buda en Egipto. Uh-huh. Del siglo II después de Cristo, cuando Egipto es romano. Pues yo no me sorprendí.
Yeah.
¿Por qué no me sorprendí? Porque había muchísimos indios que iban y venían. Claro, descubrimos nuevas cosas y las miramos de otra manera, ¿no? Y todo eso nos permite entender mejor todo este mundo, todos estos mundos.
Está claro. A orillas del tiempo. Eso es lo que cuenta Fernando Wolf en ese libro. Y con motivo de la publicación del mismo, esta tarde habrá un encuentro con Vicente Fernández en el que se abordarán estos asuntos a partir de las 7:30 en el Centro Andaluz de las Letras. Así que si alguien quiere saber algo más, lo mejor es acudir. Además, la entrada es libre hasta completar aforo. Mejor imposible. Fernando, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para esta tarde.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente.
Por la marchica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena. Eso no puede borrarlo.
Hace ya algunos años, la cantadora Maite Martín tuvo a bien hacer un álbum dedicado exclusivamente a Manuel Alcántara. Y además el título fue hasta original, le venía que ni al pelo, Al cantar a Manuel. Un poco cambiar el nombre por el apellido y salía prácticamente todo al dedillo. Bueno, pues se va a conmemorar dentro de unos días el quinto aniversario del fallecimiento del poeta malagueño y se va a hacer con un recital de poesía que tiene mucho que ver con este poema, con Por la mar chica del puerto, porque ese recital se llama Mar de Alcántara. Quien está detrás de organizar este recital y coordinarlo es el periodista Guillermo Bursutil. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal,
Buenas Pedro? Tardes. Bueno, pues ahí estamos. Me imagino que estarás, como suelo decir, manga por hombro. ¿Quiénes van a venir a este
homenaje? Ya está prácticamente casi todo embarcado, ¿no? Ya lo que queda es bautizar el barco, ¿no? Pues mira, como bien decías, Mar de Alcántara, porque gran parte de la producción poética de Manuel, que además de tener una conciencia de la vida y de memoria del tiempo y de ese verano que es la infancia, es el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo del mar de Málaga. Yo diría que casi Manolo fue un marinero en tierra firme, ¿no? De Málaga. Y por eso el nombre del mar Alcántara, que va a aglutinar pues a 28 poetas, ¿no? De cuatro generaciones de autores malagueños.
No está nada mal, 28 poetas. Habrá mucha gente que dirá, ¿tanto poeta y en Málaga?
Bueno, y muchos más que algunos importantes no pueden participar porque los poetas con la primavera ocurre un poco como con las mariposas, ¿no? Están de polos. Entonces, cuando construye una cosa de este tipo, pues no hemos podido de la Fundación aglutinar a todos los que queríamos, pero bueno, o sea, hay 28 y podríamos haberlo hecho con 50 y con 60. Málaga es una tierra de poetas, de hecho, uh-huh. Como bien sabes, la tierra de la generación de Vicente.
Pues ponte en un sitio un poquito más exterior para que no se corte la comunicación, que la telefonía móvil no es lo fuerte precisamente.
Sí, eso es la prueba del barco, la que como me barco. Mueva un poco allá ahorita. Allá brisa, debe ser se eso, la lleva sí. El aire.
Debe
sí,
ser
sí.
Eso. Oye, sí, no, ¿cómo se ha organizado? Que, claro que más. ¿Cómo se ha organizado el sí, tema, Guillermo? Quiero decir, porque tanto poeta, es decir, o hay un acto que es enormemente largo, o lo tienes organizado de una manera que sea lo más dinámico y ameno posible, claro.
Sí, sí, es lo que he intentado, claro, porque 28 poetas, el acto va a empezar en los Baños del Carmen a las 6:30 de la tarde, el próximo 12 de abril, y terminaremos ya con la noche encima de la marea, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos distribuido en grupos de 3 poetas, jugando con diferentes nombres de las 4 generaciones, ¿no? Para que no sean los más mayores primero, los de más renombre primero y después los más jóvenes, sino que lo he ido intercambiando en grupos de 3. Habrá una apertura de un grupo de música maravilloso, que son Mujeres del Mediterráneo, también, que hacen una... un mestizaje muy interesante entre música andaluza, flamenco y música árabe, que introducirán el homenaje, leerán unos 14 poetas primero, habrá también una especie de, no de descanso, sino otro impas musical, leerán los 14 restantes y luego abrocharán los de nuevo ellas, las mujeres del Mediterráneo. Yo creo que va a ser un acto bonito, hay una variedad de poemas casi todos relacionados con el mar, unos más largos, otros más cortos, pero creo que vamos a hacer un mapa mediterráneo de Alcántara muy bonito y muy interesante.
Uh-huh. Hombre, elegir poemas que giren en torno al mar de Manuel Alcántara supongo que habrá sido lo más complicado, porque poemas dedicados al mar Alcántara tenía muchos.
Sí, sí, exactamente, hombre, y todos bonitos, ¿no? Entonces, bueno, pues elegir, hacer un listado, descartar, quedarnos con los mejores y a partir de ahí, bueno, pues distribuirlos y darle incluso también un poco de narrativa, ¿no? Al acto. De hecho, empezaremos en un embarcadero y terminaremos con una biografía, ¿no? Marinera, ¿no?
Uh-huh. Oye, tú que estás al tanto de lo que sucede habitualmente con la Fundación Manuel Alcántara, ¿es el único acto este el que se va a organizar o habrá más alrededor de la figura de Alcántara por el quinto aniversario?
Bueno, la Fundación no para de hacer cosas, ¿no? Pero en torno al quinto aniversario, por parte de la Fundación, el que hemos pensado para este año, después de darle varias vueltas, ha sido este, ¿no? Porque siempre Manolo Alcántara, su figura, por lo general, siempre se pone en valor desde la perspectiva del periodismo, ¿no? Fue durante mucho tiempo el decano del columnismo, pero en esta ocasión queríamos destacar, teniendo en cuenta que tenemos todavía reciente, ¿no?, el 10º Congreso de periodismo internacional, en este caso queríamos reivindicar su faceta de poesía. No olvidemos que él pertenece a la generación existencialista del en el año 62 y él llevaba más en boca. Muchas veces Manolo, que a todos los más íntimos nos contaba que estaba preparando un nuevo poemario, su último poemario, que por algún cajón debe de estar, realmente mucho de menos en los últimos años no tener un protagonismo mayor como poeta, ¿no? Quizás por esa relevancia que ha tenido en el mundo del periodismo, ¿no? Y por eso hemos elegido como homenaje el mundo de la poesía más que el mundo del periodismo. De momento yo creo que este Manuel Alcántara es un buen homenaje.
Afortunadamente Manuel Alcántara sí logró ser profeta en su tierra, no como otros poetas andaluces que fueron auténticos desconocidos y hasta después de desaparecer no se sabía que eran poetas, ¿verdad?
Bueno, sí, pero ahora mismo Málaga tiene una, ya te digo, 4 generaciones de poetas con nombre de primera magnitud. De hecho, tenemos a Aurora Luque, que no puede participar en el acto porque uh-huh. está fuera de España, que ha sido el penúltimo premio nacional de poesía, ¿no?, en el año 2022. No es malagueña, de Almería, pero es como yo también, malagueña adoptiva, ¿no?, uh-huh. porque son muchos los años.
Bueno, como decía Manuel Alcántara, el malagueño, ¿no?, nace donde quiere, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y tenemos, pues mira, Jiménez Millán, Francisco Ruiz Noguera, Alfredo Taján, Rosa Romo Jaro, es decir, que David Leo, ¿no? Que tenemos un montón, Álvaro Galán, y un montón de autores y autoras con una brillante trayectoria, muchos de ellos premios de poesía de primera magnitud, como Álvaro García, que tampoco puede estar, y que es el responsable del premio de poesía Manuel Alcántara, ¿no? Anual, pues tenemos premio Loewe, tenemos premio Generación del 27, tenemos premio Emilio Prados, tenemos premios Ricardo de Molina, es decir, que Málaga a nivel de poesía está, digamos, en la primerísima línea del panorama poético español. Y tampoco le va a la saga la narrativa, lo que pasa que es una ciudad más de poetas y de pintores.
Fíjate. Bueno, pues en fin, no está mal, ¿no? Ser una ciudad de poetas y de pintores no está mal, independientemente de que de la narrativa también se viva, pero lo de poetas y pintores está, desde el punto de vista del arte, está bien que seamos una ciudad así. Oye, lo del día 12 de abril en los Baños del Carmen, ¿entrada libre para todo el que quiera?
Bueno, hay que apuntarse, porque tenemos un aforo, lógicamente, el que nos limitan en cierto modo, ¿no? Por el espacio. Entonces hay que apuntarse buscando la información de la Fundación Manuel Alcántara, escribiendo manuelalcántara.org, pues uno se apunta y la entrada es gratuita hasta que se complete un poco el aforo, que los Baños del Carmen, que son uno de los patrocinadores junto a la canasta y al balneario, pues nos han, y al Ayuntamiento de Málaga, pues nos han impuesto, ¿no? Nos han marcado, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, 12 de abril, ahí será la cita, en ese recital poético Mar de Alcántara, en homenaje al poeta, en este caso, la figura del poeta, y con motivo de la conmemoración del quinto aniversario de su fallecimiento. En la página web de la Fundación Manuel Alcántara se puede encontrar la forma de apuntarse de forma gratuita y después acudir.
Y si no escribir a protocolo@manuelalcantara.org, que es de la manera más directa, que acabo de encontrarla, pues protocolo@manuelalcantara.org, y nada, que se embarquen en este bonito viaje de primavera alcantariana.
Nunca mejor dicho lo de que se embarquen. Guillermo, gracias, me alegro mucho de oírte. Suerte, que vaya bien.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 31 minutos de un homenaje a Manuel Alcántara, perdón, por el quinto aniversario de su fallecimiento, a otra actividad que es probable que no sabías que existiera, algunos a lo mejor no lo sabían, otros sí, pero que sin duda alguna es muy interesante y que tiene que ver con el mundo de la artesanía. No sé si lo sabes, pero normalmente todos los años se suele celebrar los Días Europeos de la Artesanía. Bueno, pues aquí en Málaga también lo vamos a celebrar y ya a partir de hoy mismo que se han presentado esas actividades, pues vamos a poder disfrutarlas hasta el próximo día 7 de abril. ¿En qué consiste esto y qué actividades se van a poder disfrutar? Pues yo creo que lo mejor es hablar con alguien que esta mañana ha estado en esa presentación y nos puede contar más detalles. Me refiero a la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Carmen Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo mismo, hay mucha gente que no sabía que existía eso de los Días Europeos de la Artesanía, ¿no?
Pues la verdad es que no me extrañaría, no me extraña, porque la artesanía en definitiva es poco conocida y los Días Europeos de la Artesanía también son muy poco conocidos, a pesar de que nosotros lo venimos celebrando año tras año. Estamos organizando actividades, muchas de ellas vinculadas sobre todo a despertar vocaciones artesanas. Entonces la enfocamos en los institutos, vamos mañana, por ejemplo, mañana por la tarde vamos a San Telmo, que como bien sabéis, pues tienen allí una cantidad enorme de alumnos y alumnas, que todos ellos se dedican al arte, y queremos hacer presentaciones de artistas, de artesanos, poco conocidos aquí en la provincia de Málaga. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente nos vamos a dirigir a muchos institutos, especialmente aquellos que tienen bachillerato de arte, tanto en Marbella como en Málaga. Hoy hemos estado en la Universidad Laboral, también iremos a Coín, Antequera, y todos los artesanos en sus talleres artesanales también están haciendo actividades, ¿no? Nosotros hemos organizado más de 20 actividades, todas ellas para darle visibilidad y sobre todo poner en valor el trabajo que realizan nuestros artesanos, que la mayoría de los casos, bueno, por no decir en todos, son realmente maravillosos.
Uh-huh. Carmen, cuando hablamos de artesanía, ¿a qué tipo de artesanía? Porque a mí se me viene a la cabeza siempre pues lo que es el hacer barro o hacer pintura o hacer, no sé, zapatos, alpargatas, cosas de ese estilo. ¿Hay más? ¿El abanico es grande?
Tenemos 150 actividades artesanales.
¡Qué barbaridad!
Sí, nosotros tenemos ahora mismo 135 artesanos inscritos en el registro de artesanos en la provincia de Málaga. Y además de ser un sector para nosotros, para todos, pero para la Junta de Andalucía, es un sector estratégico, no ya solo desde el punto de vista económico, porque tiene bastante peso en nuestro Producto Interior Bruto, le da empleo a más de 20.000 personas en toda nuestra comunidad autónoma, pero también tiene un valor añadido desde el punto de vista cultural. Ellos son capaces de, bueno, pues son capaces de expresar la esencia de nuestra tierra en una figurita pequeña, ¿no? Que puede ir desde barro, bordados, esparto, joyería, azulejos, vidrieras y bueno, costura. Y una, ya te digo, hasta 150 actividades. Uh-huh. Tenemos muy diverso. Y tenemos grandes artistas aquí. Tenemos 4 maestros artesanos, que eso significa que llevan ya más de 25 años trabajando como artesanos y que ya pueden ser profesores de artesanía. Y tenemos, por ejemplo, en Belén Málaga una vidriera buenísima. Tenemos, bueno, Juan Rosendo, que sabéis que ya está jubilado, pero que ha hecho buena parte de la Semana Santa, ha bordado uh-huh. los mantos de la Virgen de nuestras imágenes de la Semana Santa. Es decir, tenemos una variedad importante de actividades artesanales. Y es un colectivo que hay que proteger y que hay que cuidar. No queremos que sea una especie en peligro de extinción.
Pero para eso hay que convencer para eso a los jóvenes, Carmen, es complicado.
Claro, por eso efectivamente. Tenemos poco relevo generacional, claro. Y por eso nuestra actividad de este año está principalmente enfocada a los jóvenes, a los chicos que están y chicas que están en el instituto y que bueno, hay que despertarle, hay que darle a conocer todas las actividades que se realizan dentro del mundo artesanal, la calidad que tienen, la originalidad que presentan toda esa figura y que bueno, que se les despierte vocaciones para que no se pierdan estos oficios, que en algunos casos son centenarios y en otros casos son hasta milenarios.
Uh-huh. Entre todos esos artesanos, me han dicho que hay alguien que incluso ha estado en la presentación esta mañana de las actividades, que destaca de alguna manera porque este sí que lleva años y además siguiendo la estela de su bisabuelo, que es Antonio Sánchez, ¿no?
Exactamente, Antonio uh-huh. Sánchez. Antonio Sánchez ha estado esta mañana presentando aquí en la Universidad Laboral su trabajo. Él es joyero y le vino de la tradición familiar, que ya su bisabuelo ya creó el primer taller de joyería en el que él ha seguido toda la estela. Y realmente, bueno, nos ha descubierto el mundo, pues eso, de las piedras preciosas, de dónde las consigue, de cómo se talla, y que nos ha contado que esa es su pasión, porque claro, hay muchas personas de este colectivo de artesanos que en realidad no trabajan, sino que se dedican a hacer su hobby. Le encanta. Él dice que pasa 14, 15 horas en su taller y que se le pasan volando porque lo disfruta y porque realmente pues es un trabajo de mucha vocación y él la tiene. Así que esta mañana pues hemos disfrutado mucho con él, como nos contaba pues esto, cómo pasan las horas volando en su taller, cómo realiza piezas realmente increíbles y artesanas y bueno, y peticiones de todo tipo. Nos ha contado como curiosidad que hay personas que le piden que le hagan un anillo de pedida con forma del que tenía Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, dice, y eso dice, y eso lo tengo que crear desde cero porque no existe ningún molde, claro, que tengamos aquí a disposición para hacer un anillo de Harry Potter como pedida, ¿no? Bueno, es un mundo, la verdad, que ya digo que apasionante y que, bueno, que desde el punto de vista económico tenemos que cuidarlo y por eso aquí en la Junta de Andalucía pues hemos aprobado el cuarto plan de fomento de la artesanía, que tiene una dotación presupuestaria de 14 millones de euros y que con esto pues pretendemos hacer funciones como esta, actividades como esta. Uh-huh. Dar a conocer a nuestros artesanos esta artesanía hecha en Andalucía, esa artesanía que es original y que tiene mucha calidad, y visibilizar los oficios para que estos no se pierdan.
Las actividades, esas más de 20 actividades que se han organizado, son en toda la provincia. ¿Hay alguna página web, algún sitio donde se pueda consultar dónde son y cómo podemos apuntarnos a ellas?
Pues no tenemos esa publicidad en la página web, la verdad no tenemos esa posibilidad. Pero bueno, ahora mismo ya digo que cada uno de nuestros artesanos, y tenemos 135, inscrito, cada uno están haciendo su propia actividad en sus propios talleres. Desde nuestra delegación, este año está destinado, las actividades están dedicadas principalmente a los jóvenes de los institutos, con la idea esta, con el objetivo de mostrarle la originalidad, ¿no?, la creatividad que tienen nuestros artesanos, y conseguir pues sacar oportunidades para que estas personas se enamoren de profesiones y después sean ellos grandes artesanos, porque no podemos permitir que este oficio desaparezca. Uh-huh. Pero no tenemos una publicidad propiamente de la actividad que va a realizar nosotros, porque ya digo que está muy vinculada a los institutos. Uh-huh. Mañana, eso sí, estaremos en San Telmo, ahí en el ejido, y es una actividad para personas de San Telmo y para fuera de ella, y vamos a tener también pues con una actividad con un artesano, donde vamos a entregar, pues se van a enseñar cuáles son exactamente las actividades artesanales que tienen más renombre de nuestra provincia, y como todos los años pues le enseñaremos a los alumnos de allí de San Telmo las bonanzas que tiene el ser artesano en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, pues no está nada mal que haya actividades para fomentar la artesanía, que luego también eso es algo que va muy cercano a nuestro producto más importante, que es el turismo, porque cada vez que vamos, cuando vamos de viaje, ¿cuándo es cuando nos traemos algo de la artesanía local del sitio que viajamos, verdad, Carmen?
Claro que sí, efectivamente, es una pena que, bueno, hoy se lo decíamos a los chicos. Es verdad que muchas veces tienes que elegir entre comprar algo que cuesta 2 euros o que cuesta 20, pero es que sabes que cuando cuesta 20 es un producto artesano, hecha con una calidad, con una originalidad, y son productos únicos. Y eso es lo que también estamos pagando, que tenemos que ser conscientes de que necesitamos invertir en productos de calidad y en productos, pues eso, que supongan un beneficio también para nuestro tejido productivo, porque los artesanos, en definitiva, pues también tienen que ir al supermercado y tienen que comprar y tienen que vivir y pagar el colegio de los niños y, en fin, todo esto. Entonces, pues estos 135 artesanos que tenemos aquí en nuestra provincia, en esta semana vamos a intentar ponerlos en valor y darle la posición que se merece dentro de nuestro tejido productivo, que es bastante, que ya digo que hay más de 7.000 empresas en Andalucía que dan trabajo a 20.000 personas, y todo lo que supone fortalecer nuestro tejido productivo, bienvenido sea.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, a partir de hoy y hasta el próximo día 7, más de 20 actividades en la provincia para conmemorar, para celebrar los Días Europeos de la Artesanía. Y eso es lo que nos ha contado la Delegada Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Carmen Sánchez, gracias por atendernos y enhorabuena por esta actividad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Por si no te acuerdas, la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. Más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Siempre en el programa intentamos recomendarte alguna que otra lectura. Y hoy te quiero recomendar algo que a mí me ha parecido muy original, porque pocas veces se puede leer un libro, podríamos decir, escrito a cuatro manos. Digo yo, porque los autores son dos. Y además, cada uno es su padre y su madre, que también tiene su aquel. Uno de ellos es el sacerdote y delegado de comunicación de la diócesis de Málaga, Rafael Pérez Pallarés. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un saludo a los oyentes de COPE.
Y la otra parte del banco es Francisco Quintero, periodista. Don Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
¿Os habéis llevado bien?
Siempre, antes y ahora también.
Es que no sabe quién va a hablar, pero mira, a ver, los dos a la vez, a la limón.
Ya veo que lo teníais absolutamente pactado, en todo caso. Oye, una cosa, por entrar en materia. Querido Teófilo, ¿esto es un nombre por ponerle un nombre? Teófilo es un personaje... a ver, Rafa, cuéntame.
Está basado en precisamente en el libro de los... contra de San Lucas, uh-huh. El Evangelio de San Lucas, en el que dice, querido Teófilo, que lo he hecho de los apóstoles también, lo escribió Lucas, en el libro de los Evangelios, dice, del Evangelio de San Lucas, dice, querido Teófilo, después de mucho investigar, he llegado a la conclusión, y entonces desarrolla lo que es el mensaje de Jesús, su vida, su historia. La palabra Teófilo hunde sus raíces también en la cultura, no solo bíblica, sino también hebrea, para manifestar el concepto del amigo de Dios, el amigo cercano, el amigo con el que puede establecer una relación fluida y de corazón a corazón. Y por eso lo hemos rescatado, porque de alguna manera todos, de una manera directa o indirecta, somos amigos y podemos compartir precisamente la verdad íntima del ser.
Quintero, ¿cómo llega la colaboración? ¿En qué momento os encontráis y decidís llevar a cabo este proyecto?
Pues mira, este proyecto literario, a fin de cuentas, es una reproducción en papel de lo que nosotros dos como amigos hemos hecho varias veces en nuestra vida. Es conversar sobre distintos temas en los que a veces hemos tenido más coincidencia y otras menos, pero siempre nos hemos respetado al máximo y creíamos que era una fórmula exportable para que este encuentro al amparo de la concordia pues permitiese el diálogo, el debate sosegado sobre determinados temas que a veces son más proclive a la lista en el diálogo, ¿no?
Uh-huh. Esto de alguna manera tenía ya un texto y vosotros habéis ordenado, recopilado lo que se ha puesto luego en papel, Rafa.
No, la idea inicial fue que yo le propuse a él una serie de temas, como puede ser, por ejemplo, la cruz, la santidad, la verdad, y él de ahí seleccionó, explicó una serie de temas que a él le interesaban, y a la inversa, él me mandó una serie de temas, yo seleccioné, por ejemplo, los miedos, la pequeñez, la inteligencia artificial, la calumnia, no sé, no recuerdo ahora bien quién propuso a qué, qué a quién. Y sobre esos temas construimos un diálogo, es decir, por ejemplo, si él me proponía hablar de la inteligencia artificial, él me escribía y yo le respondía. Si yo le proponía hablar, por ejemplo, de la cruz, yo le escribía y él me respondía.
O sea que esto ha sido un diálogo epistolar, ¿no?
Correcto, sí, y por eso la... Uh-huh. Sí, Francisco, sí.
Quintero.
No, perdón, que sí, que efectivamente, que es epistolar, que ese es el formato literario del libro, es una carta... son cartas entre amigos y de ahí que hayamos usado a Teófilo, para permitirme el lenguaje coloquial de usar a Teófilo en la tradición que muy bien ha explicado Rafa, como título para hacer más explicable, ¿no? No es el carácter epistolar del libro.
Lo que pasa que luego a la hora de publicarlo, luego ahí puede haber rencillas, ¿no? Como es un libro a cuatro manos, tú vas a publicar más cartas de las que yo te he escrito que de las que me has escrito tú a mí.
No, estaba todo muy equitativo.
Que también lo tenéis medido eso. Que
claro,
qué listos sois los dos. ¡Dios los cría!
Y ellos se juntan desde el siglo III antes de Cristo, que el término Teófilo procede del tercer siglo antes de Cristo. De hecho, es curioso porque es un término que frecuente e indistintamente estaba utilizado por griegos y hebreos, y ahora lo recuperamos en pleno siglo XXI.
al final lo que habéis puesto sobre el papel son, podríamos decir, ideas o conceptos o parte del reflejo de lo que es la sociedad y de lo que puede preocupar a cualquier ser humano, independientemente de qué palo sea, ¿no?
Sí, además ha habido una cosa muy interesante y es que luego hubo una parte en el que estuvimos buscando que el Papa Francisco, si el Papa Francisco había escrito sobre estas cosas, uh-huh. y de todos los temas, el proceso fue inverso, es decir, no buscamos los temas del Papa Francisco para nosotros escribir, sino nosotros propusimos una serie de temas para hablar, para cartearnos, nunca mejor dicho, y descubrimos que el Papa Francisco había escrito sobre todos. Y por eso, salvo en uno, que es la verdad que hemos querido recurrir, a Jesús de Nazaret, en todos, absolutamente en todos, hay una cita del Papa Francisco.
Bueno, el Papa Francisco que os está haciendo la competencia en esto de escribir, ¿eh?
No está nada mal.
O sea que vosotros habéis tenido un tino también para sacar el libro, Quintero. O sea, lo sacáis justamente sí, cuando el Papa Francisco está publicando. O sea, es que vaya, vaya, ¿eh?
Es que llamándose Francisco tiene que tener buen tino, está claro.
Ya estamos barriendo para casa.
Muy bien traído, Quintero, muy bien cuenta? Traído.
Ya os veo que estáis como muy uña y carne vosotros. ¿Esto ha sido una suerte de casualidad, Quintero, o esto promete tener un poco de continuidad? Es más, ¿ha quedado alguna carta sin publicar que pudiera formar parte de una segunda parte, una segunda edición?
Hombre, yo creo que el debate entre Rafa y yo es infinito. Podríamos tener libros epistolares permanentes sobre cualquier cosa. Y estoy convencido que no será la primera ni la última de las colaboraciones que Rafa y yo que hagamos, porque los dos nos respetamos también en el plano profesional y creo que puede haber convivencias profesionales muy, 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 muy interesantes, seguro. Y desde luego, por utilizar una palabra que no es competencia mía, sino de Rafael, que me la voy a apropiar, esto está muy bendecido.
Providencial, ¿no?
Providencial, sí, señor.
Total.
Sí, sí. Oye, pues tú sabes lo que probablemente mucha gente estará pensando, que más que leer lo que os habéis escrito el uno al otro, habrá mucha gente que le gustaría ver en imagen vuestras conversaciones cara a cara. ¿Eso se ha grabado en algún momento dado o no habéis pensado siquiera hacerlo?
Hoy precisamente, por la petición de la editorial, hemos hecho un pequeño diálogo, pero no de estas conversaciones, sino un poco para abrir boca sobre el libro. No sería ninguna tontería hacer lo que tú propones, Pedro. Lo que a mí me parece sobre todo importante es que este libro, permíteme, aquí no voy a tener falsa modestia, es un ejemplo de lo que hacia donde la sociedad debe caminar, hacia la concordia, hacia el respeto, hacia el escucharnos, hacia el comprendernos, hacia el dialogar. Y ojalá que la persona que abra este libro, que está en las principales librerías de la ciudad, diga, oye, pues yo no estoy de acuerdo con Rafa, o mira, yo no estoy de acuerdo con Francisco, pero mira, yo aportaría esto, que sea un diálogo interdisciplinar de distintas almas, ojalá convocara para hablar de estos temas tan importantes que abordamos a toda la ciudadanía, eso sí, desde el respeto, en una época en la que se está polarizando demasiado las cosas, en las que las ideologías priman sobre la verdad, y en ese sentido yo creo que es una propuesta cultural, indudablemente, pero muy acertada para el momento histórico y social en el que vivimos.
Querido...
Sí, totalmente.
Sí, decías, Quintero.
Totalmente de acuerdo, Pedro, perdona. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con lo que dice Rafael, me parece estupendo. Y eso va al hilo de algunas frases que tú has utilizado para presentarnos, que son así de claras como... Son dos personas, cada una de su palo, cada una de su padre y de su madre, como has dicho al principio, pero sin embargo en una zona común donde nos podemos encontrar todos como persona.
Está claro. Querido Teófilo, decía, si antes yo contaba de Rafa Pérez Pallarés y de Francisco Quintero aquello de Dios se cría y ellos se juntan, ¿verdad? Yo los crío y ellos se juntan, podíamos terminar esta conversación con otra reflexión también que hace que esto haya sido posible, esta unión epistolar, y es que los caminos del Señor son insondables.
Inés, qué bueno eres, Pedro. Te vamos a buscar una.
Ya, ya.
¿Quién el cielo ganado,
Muchas gracias. Rafa, Quintero, gracias, enhorabuena, y ojalá sea un éxito y que la gente lo lea con pasión, que merecerá la pena ver vuestras conversaciones epistolares. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente. Y hoy el cierre musical lo pone una mujer que vamos a tener por aquí, por Málaga, el próximo sábado. Ella se llama María Toledo.
Si volviera a nacer, elegiría tener de referente de mi vida, mi padre de mi alma, tenerlo cerquita a mí.
Ahí está, por Bulerías. Presenta un disco, se llama Vicente. Y este tema que suena, este abuelo bigote, tiene mucho que ver con ella y con Vicente. María Toledo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Ahora mismo ya en capilla, deseando cantar en Málaga. Y ahora caminito de un ensayo voy, con mi niño siempre encima y bueno, pues muy contenta de tenerlo conmigo.
Tu niño que se llama Vicente, claro.
Vicente como el disco.
Como el disco. ¿Y cómo?
Y como su abuelo.
Y como su abuelo. Que es el abuelo bigote, ¿no?
Eso es. Bueno, eso fue que mi sobrina, la hija de mi hermana, pues la primera niña, Martina, empezaba, abuelo bigote, y no le llamaba nunca por su nombre. Entonces, de sorpresa, sin que mi padre lo supiera, pues he grabado esta bulería, y también de sorpresa para mi madre he grabado una petenera, como te quiere una madre, no te quiere nadie en la vida. Bueno. Y lo he grabado pues para ellos, porque son mis pilares y mis referentes.
¿Tu hijo Vicente ha cumplido ya el añito?
Tiene 15 meses, 15 exactamente meses. Ayer hizo 15 meses.
Ajá, o sea que ya tiene un poquito más de un año. Claro, este niño cuando ya tenga uso de razón y crezca y tal, el orgullo que va a sentir de decir, no, es que hay un disco que lleva mi nombre y que además mi madre me hizo a mí. Eso hay pocos niños, por no decir ninguno, que lo puedan decir, ¿eh?
Es que es verdad que pues muchos compañeros de la música le han hecho canciones a sus hijos. Digo, pero es que una canción se me hacía poco. Digo, que yo necesito un disco entero. Y entonces no sabía qué regalarle especial, que no fuese material, en su cumpleaños. Y entonces me pareció que esto era un regalo para el alma y espero que pues lo recuerde con cariño siempre.
Qué buena suerte cuando me miras de repente, tenerte aún no me lo creo, este regalo de quererte. Qué buena suerte cuando me miras de repente, tenerte aún no me lo creo, este regalo de quererte.
Me da la sensación, María, que estás todo el día con la baba caída.
¿Cómo lo sabes? Además, de verdad. Sí, porque, bueno, concretamente, mira, te voy a decir exactamente ahora mismo lo que estoy haciendo antes de bajarme al ensayo, es darle el pecho porque sigo con la lactancia. Así que imagínate cómo es la vida así todo el día.
Oye, ¿este disco y estas canciones dedicadas a tu hijo salen inmediatamente después de ser madre o tú ya en el embarazo ya tenías en la cabeza un proyecto que podía ser este?
Bueno, realmente no lo tenía pensado. Siempre he querido ser madre, pero no tenía pensado hacerle un disco. Pero fue a raíz de pues, quedarme embarazada y comprobar el poco tiempo que tenía, porque no tengo tiempo apenas de nada. Y digo, ¿y cómo saco tiempo para componer o cómo saco tiempo para hacer más cosas aparte de cuidar a mi bebé? Entonces, pues al mismo tiempo que le daba el pecho, decidí que era buena idea componer. Entonces, por eso la mayoría de las letras son de maternidad, porque es lo que he hecho durante todo este año, cuidarle y estar con él, porque si he tenido un hijo es para cuidarlo yo, me apetece estar con él 24 horas.
Oye, cuando llega el momento del sábado, por ejemplo, aquí en el Cervantes, llega la hora del concierto, ¿dónde se queda Vicente?
Entre bambalinas.
No fastidies, o sea, sí. Que te lo llevas...
Sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, de hecho, el otro día en Polonia me pasó una cosa, canté en Polonia,
¿sí?
Y resulta que claro, yo no estaba con mi primo y con otra persona del equipo, entre ellos dos se lo turnaban, ¿no? Entonces, la persona del equipo salió a hacer fotos y yo y mi primo salió al escenario a tocar las palmas y digo, ¿dónde está el niño? En ese momento dije, y claro, mira, está aquí, se lo escucha y parece que lo entiende y se ríe.
Sí.
Y entonces me salí del escenario porque digo, ¿dónde está? Y es que estaba con la persona de mi equipo que estaba con un brazo haciendo fotos y el otro el niño, no ves que no tiene mérito.
Qué fuerte.
Entonces al final pues estamos aprendiendo la carrera de ser madre todos los del equipo. Nos lo vamos turnando, pero se queda entre bambalinas porque le gusta mucho la música. Uh-huh. Y bueno, pues tan contento.
El niño mejor cuidado de todo el artisteo de España, sin duda alguna. Cuando no está en brazos de uno, está en brazos del otro y siempre cerquita de su madre, que es María Toledo. Y ahí va a estar este próximo sábado en el Teatro Cervantes. Cuidado, que
eso
vamos.
Seguro.
Cuidado, cuidado, que hay que dormirlo ahora.
Prometo cantarte, esta nana mientras duerme, mirarte, cuidarte. Prometo abrazarte, que no te roce ni el aire.
María, besitos para Vicente. El sábado te vemos por aquí a partir de las 8 en el Cervantes presentando este disco que lleva su nombre, que sin duda alguna va a ser un auténtico exitazo. Gracias por atendernos.
Y te voy a dar una primicia para todos los oyentes.
Dime.
Que es la primera vez que cuando abra el telón se va a hacer algo en la historia del flamenco que nunca se ha hecho.
Y hasta ahí puedes
ahí
leer.
Te lo dejo.
Hasta ahí puedes leer. Sí. Vale, vale.
Cuando abran el telón todos los que asistan al Teatro Cervantes este sábado, yo creo que nunca en la historia lo he hecho, ni yo, ni sé que lo haya hecho nadie, y va a ser algo muy sorprendente, de corazón.
Pues otro motivo más para acudir el sábado al Cervantes. María Toledo, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Gracias por apoyar la música, un abrazo.
Igualmente, adiós. Estamos al filo de las 5 de la tarde. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos de todo esto en la realización, quien te habló, Pedro González. Hoy el cierre musical con María Toledo, que canta el sábado por aquí por Málaga. Nos vamos mañana más a partir de las 4 en Buenas Tardes Málaga. Adiós.